Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Ojalá estén pasando un día maravilloso, que todo marche bien en su vida personal, en el trabajo también. Y es un placer acompañarlos esta tarde.
Muy bien, Benito. Pues hoy vamos a discutir el tema del poder de nuestras decisiones. Y aquí la pregunta que viene es, ¿qué significa la palabra decisión?
Fíjate, es una palabra muy sencilla, Fernando. Viene del latín decisio, que a su vez se deriva del verbo decidiere, que significa cortar separando, cortar selectivamente. Entonces, si lo queremos ver así, una decisión es escoger, tiene que ver con cortar y agarrar lo que tú quieres. El prefijo, la primera parte de la palabra, el de, viene de lo que indica separar, y el verbo caedere significa las cosas, cortar, talar árboles, las ramas. Entonces significa todo junto, separar las cosas, las ramas. Entonces, ciertamente las decisiones, amigos, significan separar entre una gama de opciones y alternativas que tenemos, la que nosotros creemos que nos va a ayudar más.
Y Benito, aquí una cosa interesante que siempre hemos mencionado es que no tomar una decisión es tomar una decisión. Uh-huh. Y necesitamos entender ese concepto de una manera real, muy clara, porque muchas veces decimos, no, prefiero no tomar la decisión, pero realmente estoy tomando una decisión. Según la Real Academia Española, también, Benito, hay una definición interesante donde dice, la palabra decisión significa determinación. Es alguna resolución que se toma o se da en cuestión cuando hay algo dudoso. También se utiliza como firmeza de carácter. Sí, lo interesante aquí es que en la vida nadie nos enseña, Benito, o muchas veces no nos enseñan a tomar decisiones. Y es algo que vamos aprendiendo sobre la marcha. Y es interesante ver porque muchas veces hay ocasiones en las cuales nosotros como padres o mis padres en cierto momento, cuando yo era niño, etcétera, dejaron ir una oportunidad para aprenderme, para enseñarme a tomar decisiones, o lo mismo me pasa a mí con mis hijos. Entonces, una cuestión interesante el cómo podemos ir aprendiendo a tomar esas decisiones y cuál es el poder de tomar nosotros las decisiones.
Alguna vez yo escuché a un profesor, Fernando, decir que la vida, el resultado de nuestra vida no es más que una colección, una lista de decisiones. Es decir, cada uno de ustedes, amigos, es lo que es y está donde está por una serie de decisiones que tomó. Claro, entre el medio ambiente, las circunstancias, pero principalmente es qué decidiste, ¿verdad? ¿Qué decidiste de tu trabajo? ¿Qué decidiste para tu familia? ¿Qué decidiste del ahorro para tu futuro? Y a mí me gusta mucho lo que tú dices, Fernando, de no tomar decisiones. Es una decisión. Y yo creo que aquí vamos a discutir el día de hoy muchas ideas de cómo hacer dos cosas importantes. La primera es, yo admiro a la gente que toma decisiones rápido, es decir, ven un escenario, ven una serie de caminos que se dividen, se bifurcan y toman decisiones. Usaste tú la palabra determinación, son determinados, no tienen miedo, y hay gente que le está dando vueltas y le da vueltas y le saca la vuelta más que darle vueltas y decir, ya resuélvete, ¿a dónde vamos a ir? ¿Lo vas a contratar? ¿No lo vas a contratar? ¿Vas a aceptar esa propuesta o no? Y la segunda cosa, Fernando, amigos, antes de tomar decisiones rápido, movidito, es saberlas tomar inteligentemente. Decías tú, nadie nos enseña y a veces hasta nos presionan. Pero presionar no significa que vayas a tomar una decisión a tontas y a locas. Si tú quieres educar a tu hijo a tomar decisiones, ¿qué quieres hacer, hijito? ¿Ir a ver esta película? ¿Ir a ver esta otra película? ¿O ir al boliche? No, pues no sé, lo que tú digas, pero tienes que decir ya. No, pues quiero ir al boliche. Me parece muy bien tu decisión. ¿Por qué la tomaste? Bueno, pues porque traemos poca lana, o porque quiero hacer ejercicio, peligro y me encuentro a mis amigos, y uno le refuerza. Oye, te felicito por tus criterios y te felicito por haber decidido. Ándale, pues, vamos al boliche, ojalá y traigas lana, ¿verdad? Entonces, decisiones, Fernando, no tomarlas es una decisión, y lo que debemos de hacer es tener la capacidad de tomarlas rápido e inteligentemente.
Y Benito, lo que es importante entender para mí, que decidir es el hecho de seleccionar, como tú mencionabas hace un momento, de un universo de opciones. Podemos hacer la selección, la decisión, basado en gustos, intereses, en objetivos. No todas las decisiones son fáciles. hay decisiones complejas. Hay decisiones cuando algunas veces es tomar el menor de los males. Hay decisiones en lo que sí tengo alternativas y todas son positivas. Pero es importante, sobre todo, el tener las metas claras. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Para qué la estoy tomando? ¿Y cuál es la situación o cuál va a ser el resultado esperado al tomar esta decisión o dejar de tomar la otra o tomar otra decisión? Esa es una cuestión que es importante analizarlo y ser capaces de tomarlo con la calma que se necesita, realmente la estabilidad emocional que se necesita muchas veces.
Y bueno, decidir qué vas a cenar hoy o qué te vas a poner, pues realmente no tiene mayor trascendencia.
Para los adolescentes, sí. Mi hija cuando era adolescente y tal vez todavía ahorita, un saludo Karina, pues es una parte muy importante en ciertos momentos.
Ahí no vienen los dibujos de las niñas con una montaña de ropa y esta tampoco y esta tampoco. Y acaban poniéndoselo primero, ¿verdad? Como que lo que les latía. Pero otras decisiones son más trascendentales y por lo tanto son muy difíciles. Mira, solo para ilustrar el camino profesional. ¿Por qué es tan difícil escoger tu profesión? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A chofer, a vendedor, a gerente, a profesionista, a empresario? Socialmente hay mucha presión alrededor de la elección. Influyen tus profes, tus padres, tus hermanos. Y por otro lado, pues le tenemos miedo al fracaso, ¿verdad? Y eso nos complica la decisión. Decidir no solamente es hacer una elección, amigos. Decidir es tomar conciencia, decía hace un ratito el doctor Mata, de todo lo que viene después, de lo que tú quieres, de los peligros, de los beneficios que estás persiguiendo. Entonces una cosa es bien clara, el temor al tomar decisiones es inevitable, pero si las decisiones que uno toma son las adecuadas para alcanzar los objetivos, pues hay que tener conciencia, confianza de que son las mejores y luego comprometerse o, como dicen en el rancho, tirarse a matar. Ya escogiste, órale, ya no hay tiempo para mirar atrás.
Benito, todos los días tomamos miles de decisiones, grandes y pequeñas, desde cuánto ponerle gasolina al carro si no traigo dinero suficiente o si voy a utilizar, le pongo medio tanque y el otro dinero lo utilizo para esta otra cosa, qué camino elegir al trabajo, a la escuela, en caso de que haya un bloqueo o una huelga, si un accidente, cuál es la ruta que debo seguir. Son decisiones pequeñas, decisiones que muchas veces es la intuición versus la lógica. Así es. La lógica me dice una cosa, pero algunas veces ese sentimiento de me late, creo que más por aquí, hacerle caso al corazón en cierto momento, a la famosa intuición, es algo que muchas veces también se utiliza al tomar decisiones.
Y esos dos ingredientes que son los que más nos llevan a tomar decisiones, lo que intuyes y la lógica, pues están como en conflicto, ¿verdad? Aparecen en todas las decisiones, desde lo que comemos hasta a qué persona queremos y a quién no. Lo que es cierto es que como especie, los seres humanos somos muy inteligentes y no le hemos creído que somos criaturas sabias, racionales, es decir, sabemos y tenemos un proceso de decisión lógico, pero en parte es ilusorio, porque la parte intuitiva parece que prevalece sobre la otra, ¿verdad? Es decir, nos tendemos a llevar más por lo que sentimos, por lo que me late, por lo que percibo, que por hechos, por datos. Y entonces hay que asumir ese hecho, ¿verdad? Hay un investigador, Daniel Kahneman, de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, y él pues cambió nuestra concepción de la mente humana, incluso recibió el premio Nobel. Y él lo que hizo fue observar las decisiones ilógicas que tomamos las personas en nuestra vida, no las decisiones que aparecen ahí, fortuitas, pues casuales, sino las sistemáticas, el trabajo, la pareja, el ahorro, la familia, la salud, cómo las hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos de sus hallazgos que tienen que ver con ese proceso, las implicaciones que tiene y sobre todo cómo volvernos más efectivos a la hora de tomar decisiones.
Y Benito, aquí para nuestra audiencia voy a lanzar una pregunta y me gustaría que fueran los más honestos consigo mismos, ¿verdad? Y es una pregunta de esas interesantes, sobre todo por la respuesta que dan las personas. Suponga que usted gana $50,000 al año y todos los amigos, compadres, hermanos, todo mundo, el que lo rodea, con los que convive, los más cercanos a usted y todo, ganan $30,000 al año. Esa es la opción A. Y la opción B es usted gana $100,000 al año. Pero todos los amigos, compadres, hermanos ganan $200,000 al año. ¿Qué prefiere usted, la opción A o la opción B? Que viene siendo la misma pregunta, Benito.
Claro.
Entre mujeres, del 1 al 10, donde 10 es Miss Universo, la mujer más bonita del mundo, etcétera, etcétera, que todas nuestras hijas son para nosotros, ¿verdad?
Claro.
Del 1 al 10, donde 10 es Miss Universo, ¿qué prefiere ser usted? Un número 5, ¿sí? A media tabla, pero todas sus amigas, todas las conocidas son número 3. O un número 9, muy hermosa, pero todas las amigas son número 10, todas las que usted conoce, ¿sí? Trate de ser sincero, sincera en estas respuestas. Son preguntas, Benito, de una decisión y que parece de juego, pero que tiene mucho impacto realmente en cómo tomamos las decisiones.
Y fíjate, uno de los criterios que menos consideramos al tomar decisiones o que lo vemos por encimita es que nuestras decisiones siempre afectan a alguien más, a la pareja, a los hijos, a los colaboradores, a la familia extendida. Y eso es una consecuencia de que nuestras decisiones reflejan los valores que tenemos. ¿Qué valoras? La paz, la estabilidad, las contribuciones sociales, el aprendizaje, la sabiduría. Entonces, quédense con esa idea, amigos. Los valores y las decisiones y la familia están siempre ganchados. Las personas que nos importan más que la familia, es decir, un poco más que eso. Y verán que al ratito discutimos más detalles al respecto.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Pues gracias por continuar con nosotros en este su programa, Negociando el Poder de Nuestras Decisiones. Una cuestión importante, Benito, al hablar de decisiones también es que nuestras decisiones, las decisiones que tomamos, demuestran nuestros valores. Nuestros actos testifican más poderosamente que nuestras palabras. Y el famoso dicho que hemos utilizado es: lo que haces no me deja escuchar lo que me dices. O el ejemplo arrastra, ¿verdad? A final de cuentas, o sea, las acciones, lo que hacemos es lo que realmente va a impactar. Y las decisiones son un reflejo de esas acciones, por lo tanto reflejan nuestros valores.
Y fíjate, y reforzando, amigos, la importancia que tienen las decisiones es que representan un ejemplo para las personas que nos siguen, para los hijos, para los hermanos, para nuestros estudiantes, por supuesto para nuestros colaboradores, para las personas que servimos, si estamos hablando de un funcionario público, de un ejecutivo, de un gerente, de una sucursal. Entonces, como líderes, pues pueden decir que qué gacho, pero los líderes tienen la responsabilidad de tomar decisiones maduras, inteligentes, porque están educando a muchas personas que han depositado su confianza en ellos, ¿verdad? Si una persona toma decisiones inteligentes, sabias, muchas personas se van a beneficiar. Entonces eso hay que creérnoslo, ¿verdad? De que a la hora de decidir bien, estamos haciéndole un bien a muchas personas para quienes somos importantes y que seguramente también son importantes para nosotros.
Y Benito, tú acabas de mencionar algo mucho muy importante, que depende del puesto que ocupe la persona, si es líder, si realmente tiene impacto en la comunidad. Una persona incluso famosa, cuando es un role model de jóvenes, tiene una responsabilidad social. Y muchas veces eso se olvida. Una persona cuando llega a ser famosa, un joven, sobre todo hoy en día sucede mucho eso, y después caen en drogas, en alcoholismo, caen en situaciones de infringen la ley, ¿sí?, de maltrato de personas, etcétera, realmente están faltando una responsabilidad social. Porque al ser una figura pública cambia la situación como te debes comportar, independientemente que diga yo soy yo, no. Realmente te debes a la comunidad en ese sentido, sobre todo cuando eres una figura pública, cuando has llegado a ser famoso por alguna razón que la sociedad realmente te está dando ese valor, es muy importante el comportamiento que puedas llegar a tener. Entonces las decisiones que tomes a ciertos niveles tienen un impacto tremendo.
Claro, y yo creo, Fernando, sinceramente, amigos, díganme qué piensan, que las decisiones es como aprender a hablar en público o aprender a tocar la guitarra. Hay que ejercitarlo, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio de cómo tomar decisiones. Si una persona está en un rol de liderazgo, una de las características que le distinguen, uno de sus atributos, es que es bueno y rápido tomando decisiones. Yo admiro la gente que vas con un problema con ellos y le dices, fíjate que tenemos este asunto, este cliente nos presenta esta situación y no sabemos qué hacer. A ver, ¿qué opciones tenemos? Y tú le dices, no, pues tal y tal. ¿Y cuáles son los criterios? Pues con este ganamos así, con este ganamos así. Pues yo les diría que se vayan por la opción B. O te dicen, tú cuál quieres, ¿verdad? Pero toman la decisión en el momento. Eso significa que ese líder tiene la voluntad de arriesgarse, tiene la determinación de saber escoger. Entonces, un buen líder definitivamente es un buen tomador de decisiones, ¿verdad? Quien toma decisiones está habilitado, en cierta manera, a dirigir a otros.
Y Benito, aquí cabe mencionar para mí una parte importante al hablar de la toma de decisiones. Es el estar en cada oportunidad que tengamos, debemos irnos preparando para ello. La vida nos da opciones, nos da oportunidades. Nosotros, yo como padre de familia, debo darle esas oportunidades a mis hijos. Uh-huh. Y se van a equivocar. Y se equivocan y se han equivocado. Pero eso no significa que no debo dejarlos tomar decisiones, lógicamente dependiendo de la edad de la persona. Pero es el líder o el padre o el tutor o el responsable de otra persona tiene realmente la responsabilidad de acompañarlo en la toma de decisiones y de crearle oportunidades que lo hagan desarrollarse como persona. Es una cuestión importante.
Totalmente. Digo, qué afortunadas las personas que trabajaron para un jefe o se desarrollaron bajo el cobijo de alguien que los enseñó a tomar decisiones, porque insistimos, la vida no es más que las decisiones que tomamos. Volviendo al hombre este del que hablábamos, Fernando, Daniel Kahneman, estudioso del proceso de las decisiones, él decía, nos maneja la razón. Es cierto, pero todavía más que eso, el sistema intuitivo, y acuñó una palabra o un término que se llama sesgo cognitivo, que afecta nuestra capacidad de tomar decisiones. Cuando tenemos ese sesgo y no vemos las posibilidades inteligentemente, realmente lo que estamos haciendo es tomar decisiones, pues considerando solo un pedacito del todo. ¿Qué pasa? Pues lleva a gastar impulsivamente, nos deja que nos influyan lo que piensan otras personas, afecta nuestras creencias, nuestras opiniones, y de pronto ya no saben ni lo que está pasando, ¿verdad? Puede ser difícil de creer, pero eso es solo porque nuestra mente lógica es experta en voltearse al otro lado, al de la intuición, e inventar historias, ¿verdad? Entonces, aguas con tener ese sesgo que nosotros terminamos haciendo y creyendo lo que no queríamos inteligentemente.
Benito, aquí hay otro que es parecido al que yo mencioné hace un momento, pero es un poco diferente también, que me gustaría mencionarlo. A ver, Checo, ¿cuál escoges aquí? Dice, póngase a prueba. Escoja usted entre recibir $900 o tener una posibilidad del 90% de recibir $1,000. El A es recibir $900 y el B es 90% de chance de recibir $1,000. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es, escoja entre perder $900 o tener 90% de probabilidad de perder $1,000. La A es perder $900, la B en 90% de chance de oportunidad de perder $1,000. ¿Cuál escogerían ustedes? También son preguntas interesantes en cuanto a la manera como respondemos en ese sentido.
Fíjate, ahí lo interesante, lo que yo entendí de esos ejercicios es que tendemos a cantearnos, si me permiten la palabra, amigos. Cuando uno tiene la posibilidad de ganar, evitamos el riesgo, es decir, nos vamos a la segura. Y cuando tenemos la posibilidad de perder, es decir, cuando la opción es perder, nos arriesgamos. Es decir, no, yo me lanzo. En el caso del doctor Mata, pues usualmente hubiéramos escogido primero A y en la segunda la B. Es decir, prefiero ganar que arriesgarme a no ganar. En ese caso sería, agarra este negocio chiquillo, pero está seguro, que tratar de ganar el grandote. Y en la segunda, escoger el B, ¿verdad? Es decir, entre estar seguros de perder poquito dinero o la posibilidad de perder mucho, decimos, no, pues me arriesgo. Porque la idea es no perder nada, ¿verdad? Eso tiene que ver con el sesgo cognitivo, ¿verdad? Que no siempre nos lleva a tomar las decisiones, pero revela cómo lo hacemos.
Fíjate, Benito, y así como tú hablabas del sesgo cognitivo, estos resultados de esta prueba a Kahneman Beresky le sirvieron para desarrollar lo que se conoce como la teoría de las perspectivas, que es lo que tú mencionabas. O sea, actuamos de diferente manera en caso de que podamos ganar o que podamos perder. ¿De qué nos sirve todo esto? Pues nos sirve para entender cómo se toman las decisiones, para poder analizar. Existe también, Benito, algo que se llama la psicología de las masas. Y la psicología de las masas es una toma de decisiones muy interesante, donde algunas veces yo llego a un puente o a una caseta y hay tres carriles y dos carriles están bastante llenos y el otro está vacío. Va a haber un momento en que alguien se va a ir al vacío, pero si yo llego inmediatamente, digo, por algo no hay nadie en ese otro carril y no me voy a ese carril. sigo a las masas, por eso se llama la psicología de las masas, en ese sentido, hasta que a alguien se le ocurre y revisa y a lo mejor el carril estaba libre y nadie lo había utilizado y en ese momento sí ya todo el mundo se empieza a cambiar. Pero es interesante muchas veces cómo actuamos en base a ese, cómo tomamos nuestras decisiones.
Estas gentes definieron una serie de sesgos. Sesgo es que solo ves una parte, ¿verdad? Solo ves una porción que nos impiden tomar decisiones de manera efectiva. Miren ustedes, amigos, el primero se llama sesgo del efecto halo. Y dice Daniel Kahneman, el de quienes hemos estado hablando, el sesgo del efecto halo es la idea de que si a uno le gusta alguien o una organización, tiende a pensar que todos sus aspectos son buenos. Como idealizamos a la novia o al jefazo o a la empresa. Y bueno, y si algo no le agrada, todo es malo. Esa persona no me cae bien. Todo en esa persona está mal. Entonces a la gente le incomoda. Pero miren, la idea de que a Hitler le gustaban los niños. Es cierto, pero eso no lo vuelve una buena persona porque todos tenemos una mala impresión de él. Nos incomoda ver una característica atractiva. Hitler era muy cariñoso con los niños. Los cuidaba mucho, los atendía. Pero de una persona a quien consideramos como la epítome de lo malvado, pues decimos, eso no lo vuelve bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque vuelven nuestras decisiones parciales. Yo le decía a un colaborador, esta persona que trabaja contigo cometió un gran error, le va a costar la chamba. Y él decía, sí, pero es que hasta que terminó le digo, es que tú nada más estás viendo lo bueno de él. Ya sé que nos ayuda con los proyectos, ya sé que él da buenos resultados, pero esto malo, es bastante malo y no podemos tener un claro oscuro aquí, ¿verdad? Todos buenos. Entonces ese es el sesgo del efecto halo. Nomás vemos lo bueno o nomás vemos lo malo y todo es bueno o malo por lo tanto.
Benito, y es una de las cuestiones que muchas veces como personas o yo creo que la vida es blanca o negra, cuando realmente es gris. Uh-huh. Hay muchas tonalidades de grises. Ninguna persona es totalmente mala como ninguna persona es totalmente buena. Uh-huh. El caso de Hitler es un caso muy interesante. Porque todo mundo, cuando oímos de Hitler, cuando nos imaginamos a Hitler, pensamos en la maldad inmediatamente. Y es el estereotipo que tenemos, independientemente de las cosas buenas que haya tenido, como lo que tú mencionabas ahorita de los niños. Y es una cuestión bien interesante, porque eso hay que considerarlo en todas las decisiones que tomamos. Las decisiones no son ni blancas ni negras. O sea, son grises en tonalidades y tengo que escoger algunas veces y tengo que sopesar cosas. Y algunas veces hacemos juicios o hago juicios que no son los correctos. Algunas veces asumo ciertas situaciones que tampoco son las correctas. Y es una de las cuestiones importantes, sí, en esta parte.
Qué interesante lo que dices, porque ¿cuál es la moraleja de esto, amigos? Saber tomar buenas decisiones. El efecto halo lo que hace es que veas una parte. Entonces, la siguiente vez que vayas a tomar una decisión del fenómeno, de la persona, de la organización, de la actividad, tú di qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Y cuando puedas ver todo, estarás más habilitado a tomar una buena decisión.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. El poder de nuestras decisiones en su programa Negociando Hoy. Benito, este tema es un tema que se nos pasa muy rápido. Ya lo hemos cubierto, cuestiones similares, cuestiones parecidas. Sin embargo, no con el enfoque de hoy, con un enfoque donde estamos hablando de diferentes efectos, el sesgo, el efecto halo que tú mencionabas hace un momento, la teoría de las perspectivas al tomar una decisión u otra cuando vamos a ganar, cuando vamos a perder, que mencionamos hace un momento.
Hay otro sesgo súper interesante, Fernando, y yo creo, amigos, súper prevaleciente, perverso, ahí está siempre, y se le llama sesgo presente. Este sesgo hace que a la hora de tomar una decisión nos enfoquemos en el presente y no en el futuro. Y es el ejemplo ese divertidísimo de ¿qué escoges si te ofrecen media caja de chocolates ahorita o una caja entera de chocolates, pero despacito en varios días? Y típicamente tendemos a decir, no, pues échame los chocolates ahorita, ¿verdad? Porque a cachitos. Entonces buscamos el placer inmediato, buscamos la comodidad inmediata, buscamos sacarle la vuelta a los problemas de manera inmediata, pero no sufrirle, ¿verdad? Después. Entonces aguas con este sesgo, porque lo que hace es limitar nuestra capacidad de tomar la decisión y ver el largo plazo y enfocarnos en el presente. Y por eso, Fernando, dejamos ir buenas oportunidades y cometemos muchos errores.
Benito, y entre esos errores, en lo que tú mencionabas, Dan Ariely de la Universidad de Duke menciona lo siguiente. Dice que este sesgo, el que tú mencionas del presente, nos lleva a hacer cosas como comer en exceso, uh-huh, como fumar, como cuando vamos manejando, enviar mensajes de texto, ahorita que está tan penado y que incluso se menciona que quitar la licencia, toda esa cuestión por los accidentes que provoca. Y uno, que es muy importante, incluso el llegar a tener relaciones sexuales sin protección, simplemente por el placer del momento,
así es,
por el sesgo presente, cuando no sabemos sacrificar por el mediano y corto plazo. Y es muy interesante entenderlo, por qué actuamos, por qué hacemos esto. Yo creo que esto nos ayuda al tomar esas decisiones, decisiones que a veces se ven triviales, como el estar comiendo en exceso, cuando realmente nos afecta a nuestra salud.
Hay otro sesgo también muy singular, que se le llama sesgo negativo. Y eso significa que los eventos tristes negativos son más fáciles de recordar que los que fueron positivos. ¿Qué significa? Implica que por cada pelea que uno tiene, digamos, en una relación, se necesitan 5 memorias positivas para mantener el equilibrio. Y por eso nos dicen, oye, le entras a esta actividad, no me gustó nada, me regañaron. Por eso, pero te felicitaron varias veces, pero traes presente lo negativo. Oye, ¿qué te parece si vamos a hacer ejercicio? No, claro que no, me dolió todo y me tuve que levantar más temprano. Por eso, estás viendo lo negativo. Entonces, amigos, van a tomar una decisión, recuerden lo que han vivido en el pasado negativo, pero hagan más esfuerzo por recordar lo positivo y verán cómo hay muchas cositas buenas escondidas ahí. Claro, los seres humanos le tenemos miedo al dolor, ¿verdad? Al sufrimiento, pero usualmente va acompañado de cosas muy buenas. No hay que tener miedo de sufrir un poquito, de talonearle un poquito en busca de algo bueno.
Benito, al estar preparando el material para esta sesión, una de las cosas que se me vino a la mente, que no tiene que ver con decisiones, pero que hay una similitud en los sesgos, es cuando a mi hijo Fernando Darián lo operan de ligamento cruzado anterior y anda en muletas y está en rehabilitación, empiezo a ver a muchas personas con ese mismo problema. Cuando la madre de mis hijos está embarazada, yo veía puras embarazadas. Esa situación también es algo, tendemos a ese sesgo de alguna manera que nos hace ver las cosas que queremos ver. Y hay un sesgo que a mí se me hace muy importante, porque incluso yo puedo decir que yo padezco de ese tremendamente, que es el sesgo de la confirmación. El sesgo de la confirmación me dice, es la tendencia a buscar la información que confirma mis creencias. Por lo tanto, compro periódicos que están de acuerdo a lo que yo pienso, alguna revista, veo algún documental, platico con algunas personas que opinan igual que yo, claro, para confiar, yo tenía razón. Cuando realmente puede ser que haya cosas obvias incluso en nuestros ojos y que dejemos de verlas por esos sesgos.
Y fíjate, el chiste ahí es no tenerle miedo a lo desconocido o a los datos que no concuerdan con tu pensamiento, ¿verdad? Tristemente, se nos van muchas oportunidades porque vemos una cosa que no cuadra con nuestro paradigma y le sacamos la vuelta. O vemos una persona que piensa diferente que nosotros y decimos, este tiene estopa en la cabeza, ¿verdad? Pues, ¿cómo no piensa como yo? Pero a veces ahí están las mejores oportunidades. Fíjense bien, amigos, todos estos sesgos nos limitan a tomar buenas decisiones. Cuando estemos por tomar una decisión, hay que ver todo lo demás, ¿verdad? No enfocarnos solo en el presente, sino pensar también en el futuro. No ver solo lo bueno o solo lo malo, sino ver todo el panorama, no acordarnos de las cosas tristes que nos pasaron, sino tratar de ver la película completa. Y como bien dices tú, Fernando, si algo no cuadra, verlo despacito, estudiarlo de tal forma que podamos ver todo, ¿verdad? Es decir, no romper, no regresar ideas, simplemente porque no cuadran con nuestras percepciones, con nuestros paradigmas.
Y ver y escuchar y analizar otros puntos de vista que no son los que concuerdan, como tú mencionabas. Y Benito, regresando a las preguntas donde, ¿qué prefería usted si ganar $50,000 y que todos los que usted conoce ganen $30,000 o ganar $100,000 y todos los que usted conoce ganen $200,000? Pues un porcentaje muy alto de estudiantes de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos contestaron la primera. Yo prefiero ganar $50,000 y que todos los demás ganen menos que yo. Fíjate, una cuestión interesante. Y la otra también de las mujeres, pues muchas veces contestan la primera también. Prefiero ser un 5 sobre 10, pero todas las que conozco son 3. O sea, soy la más bonita de mis amigas, claro, que ser un 9 y que todas las demás sean 10. Y es una cuestión interesante de la manera como tomamos decisiones, la manera como pensamos. Muy bien, Benito. Decisiones de vida o muerte. Es un tema escabroso. Algunas veces algunas veces que no se quiere comentar, pero hay decisiones que son importantes de tomar y que tienen que ver. Algunas veces decisiones de vida o muerte separan a las familias en el caso de tomar una decisión sobre qué hacer con su padre, la madre y los hermanos no se ponen de acuerdo, si una operación, si incluso la famosa eutanasia, independientemente que crea o no crea alguien en eso, decisiones mucho, muy difíciles, decisiones de vida o muerte.
Aquí yo creo que es como, al mismo tiempo de ver una realidad difícil, Fernando, una inspiración de que incluso las personas expertos, entrenados para tomar decisiones, pues que tienen consecuencias tremendas, funcionarios, agentes de seguridad, médicos, piensa uno, ellos no cometen errores, y parece ser las investigaciones demuestran que pues tienen los mismos sesgos cognitivos, es decir, mentales, que tenemos todos, ¿verdad? Los que hemos mencionado. Muchos informes de gobierno, según Donald Kretz, revelan que en la última década han citado expertos que creen que esos sesgos pueden haber jugado un papel muy importante en fallas tremendas en seguridad nacional, en cuestiones de medicina, en acciones de seguridad social, de igualdad social. Entonces, no hay que tenerle miedo a las decisiones, hay que saber que incluso gentes en ese nivel son tan proclives a cometer errores debido a estos sesgos como el resto de los mortales, como ustedes y como nosotros, amigos. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues echarle ganas. No crean que alguien nace con una tendencia a tomar buenas decisiones y los demás no. Claro que no, estamos iguales. Lo que hay que hacer es tomarlas sin miedo e inteligentemente.
Benito, decisiones de perder y ganar. Ya habíamos mencionado el caso, si prefería tener $900 o ganar 1,090%. Y hay una frase muy impactante que es: el dolor por las pérdidas es más grande que el placer por las ganancias. Y hay quien dice que en esta vida todo lo hacemos por placer o por evitar el dolor, que son las dos decisiones fuertes que tomamos. Hay quien menciona que es una de las cuestiones. Y es importante conocer, independientemente que estoy de acuerdo o no. Yo mencionaba ahorita el caso de una familia que lógicamente pues no favorecemos por nuestra religión y por muchas otras cosas, por nuestras creencias, por nuestros valores de eutanasia, pero hay personas que lo tomen y que hace la diferencia entre las familias, pleitos, o simplemente incluso a lo mejor se cae una persona, mi padre, por ejemplo, de a la edad que tenía, creo que 75, 76, se cae, toma la decisión de operarlo o no operarlo. Al operarlo lleva un riesgo, claro. El no operarlo pues puede durar más, pero con qué tipo de calidad de vida. Ese tipo de decisiones también son decisiones muy importantes que se toman en cierto momento y que impactan a la familia en general.
Fíjate qué interesante, porque si a una persona le dices, ten 5 pesos, y luego le dices, ahora te ofrezco una segunda opción, te regalo 5, o echamos un volado, si pierdes ya no te doy nada más y si ganas te doy 10. ¿Cómo ves? La mayoría de las personas tienden a decir, no, dame los 5. No quiero irme sin nada, ¿verdad? Y al revés, a una persona le das 20 pesos y le dices, ahora la opción está en que tú me devuelves 5 o apostamos. Si sale sol, digamos, no pierdes nada. Pero si sale águila, pierdes 10. Y en ese caso la mayoría de la gente se arriesga porque ya lo tienen ahí, ¿verdad? Parece una cosa muy lógica. ¿Qué sería la reflexión aquí? Que no sé si te acuerdas cuando comentamos el libro de Donald Keough, aquel que fue presidente de la Coca-Cola, que decía, si de algo me arrepiento es de no haberme arriesgado más. Entonces los seres humanos, amigos, somos como muy timoratos, un poquito miedositos, y probablemente coincidirán con nosotros en que la gente que ha llegado lejos, que ha hecho grandes cosas, cómo se arriesgó, ¿verdad? Entonces no hay que tener miedo a arriesgarse. Algunas veces vamos a perder, algunas veces nunca vamos a ganar, pero si toca ganar va a ser en grande, ¿verdad? Entonces hay que arriesgarse en los negocios, en las relaciones interpersonales, en nuestras pasiones, en nuestras creencias. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos programados a ir a la segura o a no querer perder, porque como decías tú, Fernando, ¿cómo duele perder?
Está usted escuchando su programa Negociando aquí en Radio Del. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros hoy en este subprograma Negociando, el poder de nuestras decisiones. Hemos hablado de la definición de decisión, de diferentes sesgos, Benito. Vamos a hablar en este último segmento de las barreras para la toma de decisiones. ¿Qué son aquellas cosas que realmente nos impiden o afectan la toma de decisiones?
Esas las mencionó Rubín, un autor en este tema, tiene varios libros, uno de 1986 que habla de eso, y él dice la primera barrera que tenemos para tomar decisiones es evitar los problemas y la ansiedad para no sufrir. Y reafirma lo que dijimos hace un ratito. No tomamos buenas decisiones porque no queremos sufrir, le tenemos miedo y terminamos tomando decisiones. Nunca vamos a saber, pero que probablemente no fueron las mejores. Por eso decimos, amigos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Deberíamos de quitarnos esa frase de nuestra mente y decir, y donde lo que voy a conocer es mejor, vamos a aventarnos. No tengan miedo, pues, de aventarse.
Benito, y aquí es donde hay los problemas de resistencia al cambio. Las personas que sufren el problema de ansiedad, el hecho de evitar el sufrimiento, pues lógicamente el cambio es una amenaza al status quo, a la zona de confort, a todo lo que le resulta familiar. Es una de las cuestiones. Entonces muchas veces dejamos ir oportunidades, dejamos de tomar decisiones acertadas simplemente por ese miedo, claro. Ese miedo a salir de donde estamos, de esa zona de confort.
Otra barrera que existe muy frecuentemente es que no tenemos claros nuestros valores. Los valores que hacen grandes a una persona, amigos, a una comunidad: respetar al vecino, respetar los reglamentos, ahorrar, trabajar duro, disfrutar a la familia. Cuando no tenemos claros esos valores, los tenemos escondidos o no hemos hecho la determinación de escribirlos y tenerlos claros, tomamos decisiones que nos llevan a emproblemarnos. Se la rayamos al conductor de al lado, nos brincamos un alto, pasamos mucho tiempo en el trabajo en vez de atender a la familia como se debe, no ahorramos porque no tenemos claro eso, fumamos porque no tenemos claro el valor de la salud. Entonces, una barrera para tomar decisiones es no estar claro de cuáles son nuestros valores.
Y Benito, yo creo que aquí los educadores, las universidades, los padres de familia, tenemos una responsabilidad tremenda, incluso el gobierno, ¿verdad?, en crear oportunidades para fomentar esos valores en nuestros pequeños. Es donde está el cambio, es donde está la fuerza. Podemos ahorita criticar la inseguridad de nuestro México en ciertos momentos, que afortunadamente ha mejorado en algunos aspectos en muchas ciudades. Podemos criticar al gobierno, podemos criticar lo que está sucediendo, las personas, porque hay personas malas, cuando realmente es una responsabilidad social de todos. Claro. No hemos sabido desarrollar, educar a las personas, dar las oportunidades que se merecen. Por lo tanto, una persona que nada tiene que perder, pues se vuelve, a final de cuentas, en un criminal. En una persona que pues afecta bastante a la sociedad. Yo creo que es responsabilidad y tiene que ver mucho con esta creencia de la escala de valores, Benito. Y es, yo creo que es algo fundamental. Nosotros como Universidad de Monterrey es una de las cuestiones que fomentamos en nuestros estudiantes, que fomentamos en las personas, en los líderes que estamos formando.
Y fíjate, una vez me tocó ver un chavo que tomó una decisión que no le daba la mejor calificación. Le dijo el profe, ¿y por qué no? Hubiera tenido que hacer trampa como todos los demás, profe, que van a sacar mejor calificación, pero yo no quería hacer eso. Y el profe lo felicitó tan calurosamente y le dijo, tus valores te van a hacer una gran persona. Ahorita no sacaste 10 como los demás, pero te hiciste mejor persona. Y yo creo que eso ilustra exactamente lo que dices. Todos tenemos esa responsabilidad. Otra barrera que nos lleva a tomar decisiones, amigos, es anular tu propia identidad y depender de los demás o incluso la necesidad de agradar a los demás. No nacimos aquí para ser monedita de oro y para escuchar a todo mundo y para agradar a todo mundo. Entonces, si te olvidas de ti y estás pensando en el qué dirán, en el qué van a sentir, en el qué me quiso decir con su mirada, vas a terminar tomando decisiones equivocadas o no tomando decisiones, dejando que otros decidan por ti. Entonces, acuérdate que la decisión es tuya y solamente tuya. Nada más tú vas a cargar con las consecuencias de ella. Nada más tú vas a disfrutar los beneficios o sufrir los resultados negativos. Entonces, olvídense de los demás un poquito, escuchen inteligentemente, pregunten, pero toma tu decisión. No dejes que otro decida qué vas a cenar, qué te vas a poner, qué trabajo vas a tomar, con quién te vas a casar o qué decisión vas a tomar para ahorrar para el futuro. Decídelo tú.
Benito, hay una barrera muy interesante que es la búsqueda obsesiva por el reconocimiento, la búsqueda obsesiva por el primer lugar. Y cuando yo padezco de esta búsqueda, lo que sucede es que evito tomar decisiones que puedan poner en peligro mi orgullo. Evito tomar decisiones en las cuales voy a fracasar. Hay un miedo por tomar este tipo de decisiones. Realmente lo que hay detrás del miedo, la búsqueda obsesiva de reconocimiento y del primer lugar, es un escaso amor propio. Por lo tanto, tengo que proteger lo poco que tengo. ¿Y cómo lo protejo? Pues tratando de sobresalir. Pero algunas veces dejo de tomar decisiones porque si pierdo, después no voy a ser el primero, etcétera. Y es un caso muy interesante. Impacta mucho el desarrollo de la persona.
Otra barrera para tomar decisiones que yo creo igualmente que esa está dentro de uno es esta cosa de vivir de ilusiones, de tener esperanzas de cosas mejores, anhelos desproporcionados que te llevan ¿qué? A despreciar lo que tienen. Yo creo que casi cualquier ser humano tiene cosas maravillosas en su vida, pero siempre estamos soñando con aquel supercarrazo, con esas vacaciones, con ser campeones de deportes, con andar con la Thalía. Claro que no, eso nomás te lleva a vivir ilusiones y te desprende de tomar decisiones correctas y de disfrutar lo que ya tenemos. Por eso hay una canción que dice, el que vive de ilusiones, es más, si me pasan una guitarra se las canto aquí, no hay guitarra, pero dice, el que vive de ilusiones se muere de desengaños. ¿Por qué? Porque si nos la pasamos haciéndonos ilusiones, ni vamos a traer el carrazo, ni vamos a ser el campeón olímpico, ni nos va a pelar la Thalía. Entonces, mejor ver lo que tenemos, Fernando, amigos, disfrutarlo, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a tomar decisiones más aterrizaditas, más a nuestro alcance.
Benito, hay otro que es el temor al autodesprecio, que puede generarse sobre todo si se toma una decisión errónea. Esta es parecida al otro que mencionábamos hace un momento, es una necesidad obsesiva de tener siempre la razón, porque me falta confianza en mí mismo. En una discusión, pues es el hecho de tener siempre la razón. Esta es una de las cosas que con mi hijo la he discutido muchas veces, porque padecemos de lo mismo. Y Fernando, Darián y yo a veces nos ponemos a discutir tanto que Karina dice, ¿por qué discuten? A lo mejor es una cosa sin sentido. Y es aprender algunas veces a que, incluso a lo mejor es una decisión trivial, una decisión que no tiene importancia y puedo estar equivocado, pero es aprender también a dejar ir. No necesariamente tenemos la razón y podemos equivocarnos. Y esto es una cuestión bastante intensa que tiene que ver muchas veces con el autodesprecio que se puede generar porque no quiero tener errores.
Otra barrera que va en la misma línea es que uno tiene exigencias desmedidas con uno mismo. Y como muchas de esas cosas no van a pasar, termina uno como reprochándose o justificándose después de lo que no pasó. Son las personas que dicen, yo debería, yo podría, yo querría, y pues no va a pasar, ¿verdad? La gente que dice, yo debería ser el más inteligente, o yo podría haber obtenido un mejor puesto, o yo quisiera haber ganado ese concurso, pues lo que te hace es obstaculizar decisiones. Cuando se presenten alternativas en el futuro, no vas a saber tomarlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque traes este reproche contigo mismo. Ya no puedes tomar decisiones auténticas. Entonces, por eso hay gente que dice, piensa en pequeño y no tan en grande, ¿verdad? Porque si pensamos mucho, muy en grande, ponemos exigencias desproporcionadas en nosotros y no hacen más que bloquearnos. Nos desprenden de lo que tenemos y no nos dejan tomar decisiones sobre lo que sí puede ser.
Y Benito, otro de los obstáculos o de las barreras para la toma de decisiones es la ceguera ante las diversas opciones. Una cosa importante y que tal vez no hemos mencionado es para que exista una toma de decisión, para que yo tome una decisión, debe haber por lo menos dos opciones, dos alternativas. Si nada más hay una, pues la tengo que tomar. Incluso una de las alternativas puede ser no tomar la decisión, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Pero es importante el no tener ceguera, porque algunas veces la ceguera me impide ver las alternativas que existen y a lo mejor nada más tomo una decisión porque creo que es la única alternativa que existe cuando no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque hay otras que yo no las quiero ver. Aun y cuando están ahí, prefiero no hacerlas. Me da ansiedad. Estoy en una crisis y la crisis no me permite tener el razonamiento adecuado. Por eso es importante también el aprender, el ir desarrollando la habilidad de tomar decisiones en época de crisis. Sí, en época de crisis hay muchos casos. Claro. ¿Qué sucede cuando está usted en su casa y hay un incendio? ¿Cómo reacciona? Yo recuerdo mucho, yo tendría unos 12 años aproximadamente, tal vez menos. Se empieza a incendiar el colchón de mi recámara por un foco. Mi padre siempre leía de noche y él tenía una lamparita. En ese entonces no había tantas cosas sofisticadas. Y una lamparita que había instalado en la cabecera de su cama. Y pues, ¿cómo nosotros no íbamos a tener algo parecido a lo de mi papá? Lo instalamos, pues uno de esos tronó y se incendió, el colchón se estaba incendiando, eran como las 2:30 de la tarde. Afortunadamente mi papá estaba en la casa, estaba yo nada más y mi mamá, y yo no sabía ni qué hacer. Estaba en pánico, tenía yo creo que unos 10, 11 años cuando mucho. Y yo recuerdo a mi padre, la manera como actuó inmediatamente, saca el colchón, lo mueve, se quema las manos, no importa, pero toma decisiones que impiden que se queme todo. Nosotros vivíamos
dentro de una bodega, prácticamente las bodegas del negocio estaban ahí al lado. Entonces era, si era un incendio, la pérdida total de todo lo que teníamos. Ese tipo de decisiones es, debemos aprender a desarrollarlas y debemos tener las oportunidades e ir imaginando muchas veces cómo tomar las decisiones.
Fíjate, la última barrera tiene que ver con eso. La última barrera tiene que ver con el proceso de tomar las decisiones. Y hay tres cosas, amigos, que nos impiden tomarla bien. La presión del tiempo, no tener buenos criterios y ser desorganizados. Si una persona viene y te pide un permiso ahí en el elevador, no te sientas obligado a decir que sí. Si una persona te dice, o si tú tienes que comprar un carro, piensa bien cuáles son tus criterios, la comodidad, la economía, la imagen, la seguridad. Y finalmente, ¿cuántas veces hemos tomado una decisión y decimos, mira, no tengo los datos, o no tengo el histórico, no tengo la planeación, no tengo la tasa de cambio, no tengo la inflación, bueno, así me aviento? Entonces hay que tener cuidado con la prisa, con los criterios y con la desorganización. Bien interesante el tema de las decisiones, Fernando, porque es una cosa omnipresente. Siempre estamos tomando decisiones.
Pues muy bien, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.